Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Avanza la semana, fíjate que ya estamos a 25, es miércoles, febrero, se fue la calima, pero no se va la calma porque estamos en aviso amarillo, prealerta por vientos en el sur y también mala mar, así que mucho cuidado en el litoral. Tendremos rachas fuertes en las zonas más montañosas y esta tarde poco a poco, de manera tímida, empezarán a entrar lluvias, serán débiles, serán dispersas. Más frecuentes mañana, pero tampoco esperes mucho, También se ha notado una bajada, incluso notable, me atrevo a decir, de las temperaturas, sobre todo de las máximas en medianías, zonas altas. Sí es cierto que se nota más fresco, pero mira, donde no entra aire fresco es en el mercado del alquiler aquí en Canarias. En los últimos años se ha convertido en una tragedia con efectos colaterales devastadores. Los precios suben sin freno, la oferta de pisos se evapora y los barrios que antes albergaban residentes de toda la vida se van transformando, por una parte, escaparates para turistas y por otra, inversores con bolsillos llenos, en muchas ocasiones estimulados por planes urbanísticos municipales, que por una parte los modifica para ampliar el mercado de la vivienda privada y por la otra piden zonas tensionadas. Caray, qué contradicción. Genera el problema y pide soluciones a ese problema que acaba de generar. Esto lo están haciendo algunos ayuntamientos. Las zonas tensionadas, pensadas para contener los alquileres, ha demostrado ser más un parche simbólico, ideológico, que una solución real. Barcelona lleva desde 2024 con esta fórmula y, lejos de solucionar el problema, se ha agravado, porque muchos propietarios retiran sus viviendas del mercado y las destinan a otros menesteres como alquiler vacacional, y deja así a los inquilinos tradicionales compitiendo por cada metro cuadrado como si estuvieran participando en un reality de supervivencia social y económica. La gentrificación campa, es la vida diaria de familias desplazadas a la periferia, jóvenes que deben compartir habitación con 3-4 compañeros más y los sueldos que no alcanzan para cubrir siquiera un piso medio. Mientras tanto, los precios siguen subiendo. Esa sensación de vivienda asequible se convierte en un espejismo, se aleja cada vez más. Canarias reproduce la misma historia que otras ciudades españolas, comunidades españolas. Medidas que, bueno, algunas son bien intencionadas, otras se utilizan como eslogan, pero que genera efectos perversos. El mercado no solo está estresado, tiene un estrés postraumático. La economía doméstica sufre el precio de un experimento social que más parece un espectáculo que política efectiva.
Pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría.
Una de las fórmulas que ha propuesto el Ejecutivo Regional para, de alguna manera, poner más viviendas en el mercado, para ampliar el parque de viviendas, para ampliar la oferta, pues es la posibilidad de cambiar de calificación a los locales y convertirlos en pisos, en vivienda. Evidentemente esto tiene unas condiciones, tiene unas restricciones que queremos conocer. Queremos saber, como siempre queremos saber. Vamos a hablar con el responsable de comunicación de ASEI, Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, Ciro Machado. Hola, Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Ciro, ¿qué requisitos a día de hoy son necesarios para cambiar la calificación de local? No sé si me atrevo a decir garaje también, si esto se puede, porque se ha visto, a una vivienda.
Vamos a ver, básicamente está lo que vendría a ser la regulación normativa, que es la que viene del decreto ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de viviendas del Gobierno de Canarias, que básicamente lo que viene a decir es que casi cualquier local u oficina o el inmueble análogo se podrá convertir en vivienda siempre y cuando se trate de edificaciones existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, que el uso predominante sea el residencial y que se ubique en suelo urbano. Dicho esto, las restricciones no son tanto de la propia tipología del inmueble, sino de la capacidad de convertir ese inmueble en una vivienda habitable.
Uh-huh. ¿Necesita una autorización de la comunidad para poder convertir ese local en una vivienda?
En teoría no. Con la normativa del Gobierno de Canarias, siempre y cuando cumplas con en este caso el ayuntamiento, que es el que tiene las potestades en este aspecto, no es necesaria la autorización de la comunidad autónoma, de la comunidad de propietarios, siempre y cuando sea coger un local y convertirlo en vivienda. Si, por ejemplo, viéramos un local y quisiéramos dividirlo en dos viviendas, ahí sí ya haría falta la autorización de la comunidad de propietarios, además que la ley especifica que en esos casos una de las dos viviendas teóricamente debería utilizarse para vivienda protegida.
Uh-huh. ¿Hay algún tipo de limitación por estar en un bajo? Hay locales que están en bajo y hay otros que no, pero por el hecho de estar en un bajo, ¿hay diferentes limitaciones de alguna característica?
En principio no, de hecho la mayoría de los locales se encuentran en bajos. Es fundamentalmente desde el punto de vista, digamos, arquitectónico. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un local que simplemente tengo una fachada calle y luego es profundo hacia adentro. Si ese local no cumple, en este caso, con el decreto de habitabilidad del Gobierno de Canarias, por ejemplo, 75% de la superficie de la vivienda debe tener luz natural. Las ventanas tienen que implicar un 8% de la superficie de la vivienda. O sea, hay una serie de restricciones que es para cualquier vivienda que, lógicamente, ese local tiene que cumplirlas. Entonces, si ese local cumple con esas características, o sea, se puede convertir en una vivienda que cumpla con esas especificaciones, pues no debería haber ningún problema en convertirlo en vivienda. ¿Qué ocurre? Que, como hablamos antes, esto depende de los ayuntamientos. Sí. Entonces, cada ayuntamiento, a su vez, tiene su reglamento.
Concretamente, sí, es muy restrictivo, ¿no? El ayuntamiento, tengo entendido, de Las Palmas de Gran Canaria, con este aspecto, ¿no?
Es que ahí es donde voy. O sea, cada ayuntamiento es de su padre y de su madre y cada uno pone según qué condiciones. En el caso, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife, si encima de ese local, todo lo que hay encima no es residencial, sino supongamos que hay un local pero encima hay unas oficinas, pues no te permiten hacer el cambio de uso. Pero si todo lo que hay encima es residencial, entonces sí te lo permite.
Claro, habrá que ir a las normas un poco subsidiarias del ayuntamiento, ¿no? Las normas municipales para saberlo. Entiendo que tan sencillo no es, ¿no? Que debe ser incluso un trámite, no sé si decía agotador, ¿no? Por el tiempo y los requisitos que se piden, ¿no?
Sí, al final lo que estamos hablando es, yo veo un local que digo, oye, puede ser convertible en vivienda. Primero tengo que llevar a un técnico que diga, oye, pues mira, pues por efectivamente por la luz natural, porque tiene una accesibilidad, una capacidad de luz en las ventanas, las habitaciones, extracción o baños o lo que sea, puedo convertirlo en vivienda porque cumplo, como si fuera que voy a hacer una casa nueva, que tengo que cumplir con una serie de restricciones a la hora de convertirlo en vivienda. Hago eso, entonces presento un proyecto al ayuntamiento y el ayuntamiento me tiene que decir, mira, pues en función a este proyecto que efectivamente cumple con las especificaciones técnicas, pues te dejamos a convertirlo en vivienda o no te dejamos convertirlo en vivienda.
¿De cuánto más o menos podemos estar hablando el tiempo de gestión?
Es que volvemos a lo mismo. Cada ayuntamiento es un mundo. Claro. Hay ayuntamientos que funcionan mucho mejor y otros que funcionan fatal. Y lo malo es que últimamente todos funcionan, desde el punto de vista urbanístico y de vivienda, no es que precisamente seamos las Islas Canarias una zona donde funcionen muy bien los ayuntamientos. Hay ayuntamientos pequeños incluso y, y la capacidad técnica que tienen es muy limitada y por tanto los plazos son muy largos. Hay ayuntamientos más grandes, bueno, que va más rápido.
Es necesario, si queremos modificar un poquito, en fin, el interior del local, que parece lógico, ¿no? Para convertirlo en vivienda, ¿algún tipo de licencia de obra pedirla?
Sí, claro, hay que,
No.
al final es como si fueras a reformar un piso, o sea, tienes que coger y pedir una licencia. Es verdad que lo que se hace es, si no vas a dividirlo, si no va a ser solo coger ese local y convertirlo, y ya lo que tienes que hacer, o sea, tienes, lógicamente, presentar el proyecto, te dan la autorización y entonces tienes que pedir la licencia de obra y la notificación previa a licencia de obra. Y ya te puedes poner a funcionar. Lógicamente, llegará el momento que el ayuntamiento irá para contrastar que lo que has hecho pues coincide
Sí.
con el proyecto que les habías presentado. Pero
Entiendo,
sí.
Ciro, disculpa, entiendo, corrígeme si me equivoco, que se exige también una superficie mínima, ¿no? ¿O no?
Sí, pero volvemos a lo mismo que es el decreto de habitabilidad de Canarias. El decreto de habitabilidad de Canarias básicamente especifica que un estudio mínimo debe tener 30 metros cuadrados. Y una vivienda mínimo tiene que tener entre 35 y 40 metros cuadrados, pues, en función de pues un poco de las características, ¿no? Lógicamente, por eso repito que al final es como si fueras a hacer una vivienda, o sea, lo que tienes es que irte al decreto de habitabilidad y cumplir con ese decreto de habitabilidad.
Te pregunto, ¿puede ser incluso más costoso modificar, cambiar la calificación de un local a vivienda que de repente comprar una vivienda? También depende de dónde esté, ¿no? Pero vamos a suponer una misma zona, ¿no?
Vamos a ver, en otras circunstancias de mercado, pues te diría que sí, pero como está actualmente el mercado, donde resulta que no hay oferta de vivienda y las que hay están carísimas, pues esta es una solución intermedia que no va mal. Al final, compras un local, tienes que hacer frente a la reforma, también desde el punto de vista económico, pues si compras una vivienda ya montada, pides una hipoteca, aquí tienes que pensar en la hipoteca para comprar el local más la reforma, entonces desde el punto de vista financiero también tienes que tenerlo en cuenta, pero al final ese proceso de hacer esa reforma es tiempo, es esfuerzo y al final pues puede ser una operación rentable, sobre todo, repito, por cómo está el mercado, porque el problema es que a día de hoy el mercado de vivienda está con una demanda muy grande, una oferta muy, muy, muy limitada que ha hecho que los precios se disparen.
Y ya para acabar, ¿se ve cada vez más gente, la población interesada en este cambio de calificación, en adquirir locales para convertirlo en vivienda?
Sí, lo que pasa es que te voy a ser absolutamente sincero, o sea, ya llegamos tarde, me explico. O sea, ya eso, ya tuvo su mercado, ya la gente se dedicó a comprar esos locales. Todavía hay locales disponibles susceptibles de modificarse y oficinas. Pensemos que las oficinas incluso a veces son más sencillas de modificar que los locales, pero que hubo, desde el momento que salió la normativa, hubo un boom en ese momento y digamos que, por supuesto, siempre ahí salen nuevos locales al mercado, pero que todos aquellos locales que había en mercado susceptibles de, básicamente ya están en ello. O sea, nosotros tenemos muchas demandas de ese tipo de inmuebles, pero la realidad es que incluso esa demanda ya se ha colapsado,
Ya
ya se
está
ha saturado.
colapsada la... Madre mía, madre mía.
Sí.
Pues hemos llegado tarde. Ciro Machado, responsable de comunicación de ACI, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Me llaman calle.